Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hoy les tenemos un episodio especial. Una entrevista con el rector de la prestigiosa IE University de Madrid, Manuel Muñiz.
Inicialmente pensamos hablar con él sobre educación superior, pero se colaron temas de política internacional. No se pierdan sus opiniones.
También les contaremos de la tregua de Israel y el Líbano, de las últimas declaraciones del Papa y de la mansión más cara de la historia.
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy, desde Los Ángeles.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 17 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Mañana cumple 4 meses como rector de la IE University, Manuel Muñiz. La universidad, que nació en 1973 en Madrid y que cuenta con 12.000 estudiantes, en su inmensa mayoría extranjeros, es un referente. Su máster en negocios, su MBA, está entre los primeros 20 del mundo.
Muñiz tiene 42 años, títulos de universidades como Harvard y Oxford, y habíamos pensado entrevistarlo ayer sobre lo que está sucediendo con la política y la economía a escala global. Pero la conversación se desvió y acabó mezclando geopolítica y asuntos académicos.
Por eso, y como es viernes, decidimos dedicar este episodio a todas esas cuestiones. Lo primero que le preguntamos a Manuel Muñiz, que dirigió el programa de Relaciones Transatlánticas de Harvard, es cómo describiría la situación mundial.
Yo creo que el orden internacional está atravesando un momento que probablemente el término que mejor lo define es fragmentación o fractura del orden internacional. Esto lo estamos viendo en el ámbito económico, con la fragmentación del comercio global, el debilitamiento de la Organización Mundial de Comercio, la guerra arancelaria. Lo estamos viendo, por cierto, en los flujos comerciales, que por primera vez desde el final de la Guerra Fría empiezan a concentrarse más en bloques regionales y entre países en los que existe cierta afinidad política. O sea, ya no estamos viviendo un proceso de hiperglobalización o de integración a nivel comercial en sentido estricto global, sino que estamos empezando a ver otros factores de naturaleza política, geopolítica, afectando estas tendencias. Esto no es muy positivo ni para las empresas ni para los actores económicos. Estamos viendo una fragmentación también en el ámbito político, un debilitamiento de las alianzas, una propensión al uso de la fuerza mayor, un debilitamiento de las reglas en el ámbito internacional, y estamos viviendo una fragmentación del ámbito multilateral, a veces yo creo que todavía poco entendida en su escala, pero un debilitamiento de las Naciones Unidas, con problemas de financiación, de estructura, de apoyo político y de muchos otros. Naciones Unidas entra en su 80 aniversario en un proceso realmente de revisión de su huella y de su capacidad, y su operativa se va a parecer mucho más a la que tuvo durante la Guerra Fría que a la de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Porque en estos últimos 20 o 30 años se ha dado una circunstancia muy paradójica, y es que hemos vivido en un mundo fundamentalmente unipolar, con un país hegemónico que era Estados Unidos, que no solamente era hegemónico, sino que además quiso construir y sostener un orden internacional y verse constreñido por ese orden, porque Estados Unidos, en términos generales, ha cumplido con la legalidad internacional los últimos años y se ha sentido constreñido. No siempre, ha tenido episodios evidentes de ignorar o incluso violar la legalidad internacional, pero por lo general se sentía constreñido por ella. Y ahora nos movemos a un entorno, mucho más multipolar, con nuevos actores que tienen peso económico, diplomático y otros. Eso ya es de por sí un mundo más desordenado y un entorno en el que Estados Unidos no solamente abandona esa centralidad y ese rol de garante y de financiador y de sostenedor, ¿no?, del orden internacional, sino que en buena parte lo desmantela en puntos, ¿no?, como lo estamos viviendo ahora mismo en Irán o en otras partes, donde Estados Unidos está claramente actuando de una manera que debilita el andamiaje internacional y la legalidad internacional que el propio Estados Unidos ha construido, o en el dossier comercial igual, ¿no?, con la cuestión arancelaria. Entonces, este es un mundo más fragmentado, más difícil de navegar, más incierto, más volátil. última frase aquí, pero que es relevante, que es, y sin embargo es un mundo más normal, o sea, es más normal en la historia de las relaciones internacionales, un entorno multipolar, complejo, poco integrado, difícil de navegar. Lo anómalo, y creo que así lo juzgaremos cuando miremos atrás, van a haber sido los últimos 30 años de unipolaridad, hiperglobalización, integración internacional, ¿no?, en el ámbito comercial y en otros. Así que creo que miraremos atrás y lo viviremos con cierta nostalgia.
También le preguntamos a Manuel Muñiz, rector de la IE University, de qué manera el entorno político internacional influye en la situación de las universidades del mundo.
Bueno, es muy interesante este tema, ¿no? Y eso, no sé, de las personas que nos oigan, no sé a cuántas les puede ocupar esta pregunta, ¿no? Pero es interesante en el mundo universitario y es relevante para todos. Y es que esa fragmentación del ámbito internacional está afectando al ámbito educativo. O sea, la universidad también había vivido un proceso importantísimo de internacionalización los últimos 30 años en la composición de su alumnado, en la composición de sus claustros y la capacidad de convocar saberes y conoceres muy diversos. Y en eso, por cierto, la universidad podía cumplir mejor su misión, ¿no? Porque las universidades, por cierto, el término universidad viene de la universalidad de conoceres y de conocimientos y saberes, ¿no?, que convocamos a nuestras aulas y a nuestros laboratorios. Y por lo tanto la universidad cumple mejor su misión cuando es capaz de traer diversidad y pluralidad a sus aulas, ¿no? Y eso es algo que veníamos haciendo muchas de forma muy acelerada, incluidas, por cierto, las grandes universidades norteamericanas. A la gente se le olvida, la gran universidad americana de investigación y transferencia y de formación realmente se consolida en el periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, con la atracción de una cantidad de talento fundamentalmente europeo que huía de la Europa de la guerra y de la posguerra y de la persecución que sufrieron las élites intelectuales en buena parte de Europa en los años 30, en los años 40, etcétera. Y luego se consolida como un imán de atracción de talento internacional. Eso se está terminando en gran medida, está bajo asedio, no solo en Estados Unidos. En Estados Unidos hemos visto medidas muy restrictivas en el ámbito de los visados, por ejemplo, de estudiantes, pero también restricciones a la financiación federal a la investigación, que afecta mucho al sistema universitario. Pero esta fragmentación también la hemos visto en otros lugares. Canadá ha impuesto un límite al número de estudiantes internacionales en las universidades canadienses, los australianos tienen un cap también, los británicos han introducido restricciones a lo que ellos llaman los spousal visas, que son los visados de las parejas de estudiantes. Los holandeses acaban de introducir legislación para limitar la formación en inglés en las universidades en Países Bajos. Entonces hay como una sinfonía, ¿no? Son como notas independientes, pero realmente hay una sinfonía que yo creo que es un producto del nacionalismo en nuestra política y que pues básicamente ataca el modelo de la universidad internacional. Mi opinión es que esto es malo para la universidad. Es malo para todos y nosotros como institución, pues la verdad que le hemos metido la prueba porque nosotros somos una institución muy internacionalizada, o sea que estamos intentando sostener estos niveles de diversidad en nuestras aulas y en nuestros espacios de investigación, ¿no? Así que no somos inmunes y la fragmentación del ámbito internacional produce un entorno de educación superior también más fragmentado.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Seguimos en esta entrevista con Manuel Muñiz, rector de la IE University, que recientemente hizo una afirmación impactante. Según él, la vigencia en el tiempo de lo que aprendía un alumno en la universidad era antes 20 años, pero ahora es de solo 5 años.
Por eso le preguntamos a Muñiz de qué manera influye la inteligencia artificial en la enseñanza universitaria.
Bueno, muchísimo. Es una revolución, ¿no? Porque en el fondo, y esto es una idea que yo vengo rumiando ya varios meses, ¿no? Pero la inteligencia artificial altera la gestión, la generación, gestión y diseminación de la información, ¿no?, y del conocimiento. Y nosotros estamos en el espacio del conocimiento, o sea, somos el punto de inflexión, el punto de contacto, ¿no?, de esta tecnología, es el espacio en el que operamos las universidades. Yo creo que va a cambiar profundamente el ámbito de la investigación, ya lo está cambiando. Y en este sentido yo entiendo la inteligencia artificial y la capacidad de computación casi como las bibliotecas del siglo XXI, ¿no? La infraestructura fundamental para la generación y diseminación de conocimiento en el siglo XXI, y las universidades nos tenemos que dotar de estas herramientas, y nuestros investigadores tendrán que apoyarse sobre ellas y construir buena parte de su investigación sobre ellas, ¿no? En el ámbito de la formación también es una transformación muy importante. El debate es muy superficial por ahora, yo lo encuentro poco sofisticado. Se deben usar o no estas herramientas en las aulas, por ejemplo, ¿no? Y buena parte de nuestros colegas en el mundo académico han adoptado una decisión o una actitud general que yo creo que es un error, que es equiparar el uso de estas herramientas al plagio, vetarlas, prohibirlas en el espacio académico. Creo que es un error porque creo que bebe de una filosofía que es equivocada, que es una filosofía que básicamente lo que dice es que estas herramientas hacen cosas que nuestros alumnos deberían de poder hacer, y por lo tanto nosotros las vamos a vetar para que podamos medir a ciencia cierta si nuestros alumnos son capaces de hacer lo que estas herramientas hacen. Eso es un error, porque estas herramientas van a estar en el mundo. No van a vivir nunca nuestros egresados en un entorno donde no estén disponibles, y por lo tanto tenemos que responder la pregunta más difícil, que es cómo formamos y de qué manera y en qué para que los egresados de nuestras universidades complementen, construyan sobre lo que estas herramientas hacen, ¿no? O sea, no debemos beber de una psicología de competencia entre la inteligencia artificial, sino de complementación y de integración.
Finalmente, le preguntamos a Manuel Muñiz qué tanto funciona la universidad como catalizador, es decir, como estímulo para que los estudiantes pongan en marcha un emprendimiento.
Bueno, esto es relevante y está conectado con la pregunta anterior, que es... También vemos en el mercado laboral transformaciones relevantes, con un vaciado aparente, ya parece que ya lo estamos empezando a ver, de los entry-level jobs, ¿no? Los trabajos de partida de al principio de la senda profesional en muchos sectores, en consultoría, en finanzas, en otros, que son grandes destinatarios de nuestros alumnos. Y luego vemos, por cierto, en términos macro, vemos una caída del volumen total de renta nacional que va a rentas del trabajo. Esto es, para mí, es un factor estructural de la economía de la inteligencia artificial, que es una pérdida de la centralidad de la renta del trabajo y un aumento de la centralidad de las rentas del capital. Nos vamos a economías donde la renta del capital va a ser mucho más preponderante, ya lo es. Esto plantea retos, de igualdad, de equidad y de otros. Pero para la universidad nos envía una señal clara, y es que nuestra misión ya no solo va a ser formar trabajadores, formar empleados, formar tenedores de rentas del trabajo. Vamos a seguir haciendo eso. Y va a seguir habiendo un espacio, yo creo, muy relevante de trabajadores en la frontera de la economía que son capaces de usar estas herramientas, hiperproductivos, y eso lo tenemos que hacer. Pero creo que va a ser creciente la necesidad de formar emprendedores y el atractivo, de formar capitalistas, gente que entre en el mercado. Además, las barreras de entrada y el coste del emprendimiento y de generación de empresas está cayendo. Nosotros ahora ya, de nuestros egresados, más o menos un 30% fundan empresas. O sea, la salida profesional es al emprendimiento. Pero esto será mayor. Será el 50, el 60% en unos años, y estará bien que así sea. Nosotros tenemos que adelantarnos a ese proceso, dotar de las herramientas intelectuales y materiales para que el que venga aquí pueda montar proyectos. Oye, de impacto social, puede ser una ONG, puede ser una startup tecnológica, lo que fuere, pero construir con sus manos. Y ahí hay también una visión para una nueva universidad. Una universidad que convoca a los inversores, que convoca a los tecnólogos, que convoca, que te permite lanzar, que te acelera tus proyectos. O sea que en este debate de IA también hay pistas importantes sobre el futuro de la universidad y el emprendimiento en ese futuro. Será una parte, yo creo, importante de nuestra misión.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su red social Truth Social que Israel y el Líbano acordaron un cese al fuego de 10 días, que empezó ayer a las 5 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos. Trump dijo que habló con el presidente libanés, Yosef Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que enviarán delegaciones a Washington para que el martes inicien un diálogo de paz. El líder estadounidense concluyó que, con esta guerra, él ya ha solucionado 10 en total.
El Papa León XIV volvió a referirse a la situación global ayer. Lo hizo en Bamenda, en el noroeste de Camerún, donde hay un grave conflicto armado. El pontífice estadounidense, criticado recientemente por el presidente de su país, Donald Trump, dijo: hay de quienes doblegan las religiones y el nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos o políticos y arrastran lo santo a lo sórdido y tenebroso. Y concluyó, ojo, el mundo está siendo destrozado por un puñado de tiranos.
The world is being ravaged by a handful of tyrants.
Uno de los fundadores del fondo de inversión Quadrature Capital, el empresario británico Sunil Setiya, es la persona que hace pocos días pagó la mayor cantidad de dinero de la historia por una casa, según informó Bloomberg ayer. Fueron 270 millones de libras, 365 millones de dólares, por Providence House, una mansión en el barrio londinense de Chelsea, con jardines de 8.000 metros cuadrados, piscina cubierta y sala de cine. Tres familias reales de Oriente Medio presentaron ofertas por el palacete, donde en el siglo XVIII vivió el primer ministro Robert Walpole.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto, como siempre, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.